RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo Mención de Honor, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Seguimos hoy reconociendo mujeres y hombres que se destacan por su liderazgo en la construcción de la paz de nuestro país y son ejemplo para la sociedad en su actuar público y personal. Nuestro invitado de hoy es bogotano, desciende de una familia muy comprometida con la labor social por décadas, interesada en el bienestar del otro y el desarrollo del país. Aunque él en su formación inicial es antropólogo, desde 1992 tomó las riendas del principal negocio de la familia y hoy es uno de los empresarios más distinguidos del sector lechero colombiano. Y aunque lidera una reconocida empresa, su cargo es el de coordinador de sueños. Los invito a conocer el perfil de nuestro invitado. Bienvenidos.
Carlos Enrique Cavelier Lozano es un reconocido empresario bogotano, hijo de Margarita, una talentosa pintora, y Enrique, un agrónomo, quien se desempeñó como alcalde de Cajicá durante 20 años. Creció en el municipio de Cajicá jugando fútbol, rodeado de buenos amigos y alimentando su espíritu con ejemplo y filantropía heredada de sus abuelos y padres, quienes siempre trabajaron en favor de las personas menos favorecidas. Después de graduarse del Liceo Francés Luis Pasteur, Carlos Enrique se formó como un antropólogo y sociólogo en la Universidad de Vermont. Luego hizo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. A su regreso a Colombia, inició su carrera política como asesor del Ministerio de Agricultura. Luego fue concejal de Cajicá, diputado de la Asamblea de Cundinamarca, representante a la Cámara y, finalmente, secretario general del Ministerio de Justicia. Pero es en 1992 cuando Carlos Enrique decide asumir el liderazgo de Alquería, el negocio familiar que inició en 1959 su abuelo Jorge Cavelier Jiménez con el propósito de llevar nutrición a los colombianos a través de un vaso de leche. Carlos Enrique se ha distinguido por incorporar innovación a los procesos de producción, procesamiento y empacado de leche, lo que ha consolidado a Alquería como la primera procesadora privada de leche líquida en Colombia y la mayor del grupo andino en producción de leche UHT. Carlos Enrique es más que el gerente de una empresa, es el coordinador de sueños de Alquería, rol que le ha permitido, entre otros, desarrollar proyectos de capacitación para miles de productores de leche, entregar casi 20 millones de litros de leche a niños de escasos recursos y conceder becas en universidades reconocidas a jóvenes de municipios de Cundinamarca a través de la Fundación Cavelier Lozano. Es por esto que la UNAD reconoce a Carlos Enrique Cavelier Lozano como uno de los líderes más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto.
Doctor Carlos Enrique Cavelier Lozano, bienvenido a nuestro programa Mención de Honor.
Un placer estar con ustedes en la UNAD en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hablar de usted es indudablemente hablar de una tradición social muy fuerte que en nuestro análisis aparece desde la época de sus propios abuelos. Su abuelo abogado, Carlos Lozano, su abuelo Enrique Cavelier, empresario siempre, que en ambos referentes, uno como abogado, el otro como médico, siempre generaron una voluntad de apoyo social a los desprotegidos, a los que en la tierra de Cajicá tuvieron dificultades desde su principio. ¿Cómo influyeron estos dos grandes hombres en su vida desde pequeño?
Digamos que la frase, la nacencia, La inocencia. Es lo que lo marca a uno, porque yo veía a mi abuelo, cabellier, médico, todos los sábados llegar a la finca y recibir uno o dos campesinos pacientes, andaba con su maletín, examinarlos, darles droga, pero ya él estaba viejo. Pero todos me recordaban que cuando él estaba joven eran 20, 30 personas al día que recibía los sábados. Después de estar temprano, que los médicos obviamente se levantan a las 5 de la mañana.
Cierto.
En la Samaritana, hospital que él creó para los sifilíticos, es decir, que era pues una enfermedad muy común en esa época. Y él, siendo urólogo, pues atendía una enfermedad muy difícil como era esa.
Total.
Tantos músicos en la historia, tantos artistas, tanta gente moría de eso, y por eso él creó el Hospital de la Samaritana. Y aparte de eso, lo conocí ya en sus años últimos como presidente de la Cruz Roja. Y la Cruz Roja pues era como un señal de paz.
Correcto.
En las guerras, de socorro, en las emergencias. Él se la pasaba yendo a Estados Unidos a traer ayudas, visitando lugares difíciles. Y eso pues le dice a uno, le manda unos mensajes a uno muy claros de dónde estaba. Por el otro lado, mi abuelo Lozano, a quien no conocí porque murió muy joven, había sido abogado de oficio, penalista, ministro, embajador, pero en mi familia se destacaba el ser abogado de oficio, que es hoy no muy conocida profesión, pero es un abogado que el Estado le asigna a las personas que no tienen cómo defenderse. Entonces, inclusive siendo culpables, él los defendía porque tenían derecho a la defensa, que es un elemento esencial de la justicia. Correcto. En una democracia.
Que era como su lema fundamental, ¿no? Toda persona tiene derecho a su defensa. Vamos ahora a ya sus padres. Usted nació en Bogotá, hijo de Margarita Lozano, reconocida pintora, nacida en París, entiendo, y Enrique Cabellier, agrónomo industrial. ¿Esta relación con sus padres cómo fue? Sobre todo porque entendemos que usted, a pesar de que nació en Bogotá, se crió en una finca en Cajicá.
Muy joven, a los 3 años y medio, nos fuimos para Cajicá. Yo tengo una memoria un poco extraña de las cosas muy jóvenes. Recuerdo cuando uno se recuerda a mi hermano a la incubadora a los 2 años.
Vea.
Recuerdo la casa del apartamento de la calle 62 donde vivíamos, el gamín con que yo jugaba atrás de las rejas.
Interesante.
Cuando tenía 2 años y medio, cuando le pegó la policía y lo vi pasar sangrando y no me explicaba por qué.
Claro.
Un gamín que debía tener, pues en esa, ya afortunadamente en Bogotá se acabaron los gamines, el bienestar familiar, la ayuda, y lo vi pasar sangrando, debía tener 10 o 12 años. Porque la policía le había pegado por alguna razón, y esas cosas lo marcan a uno. Y nos fuimos muy temprano para Cajicá. Mi cumpleaños número 4 lo celebramos con todos los niños de la finca. Mi mamá hizo unos ponqués con unos conejos de margarina.
Ajá.
Que era un producto nuevo que había. Mi mamá siempre se la pasaba pues o haciendo esculturas o haciendo cosas, y recuerdo eso pues con mucha emoción. Sitio nuevo, y esos fueron mis amigos en adelante. Mis compañeros de fútbol, la escuela que ha creado mi padre, en la finca, que fue la primera escuela pública mixta de Cundinamarca. Porque en esa época no.
Esa relación suya con el campo, ese haber crecido rodeado de gente humilde, al igual que la anécdota que nos cuenta del gamín de la época, ¿qué tanto le marcó en esa sensibilidad social que usted hoy, pues indudablemente respira todo el tiempo y emite a cada una de las personas que nos vamos acercando a usted?
Pues la verdad es que, pues estando en un colegio que desde muy temprano, como es el Liceo Francés, le enseñan a uno pues que el lema de la República Francesa desde la Revolución es égalité, fraternité, solidarité, igualdad, fraternidad y solidaridad, donde las personas no deben tener diferencias. Yo venía en un carro todos los días media hora, porque no había tráfico desde Cajicá, y veía a cientos de niños entrar al colegio a las 7 de la mañana en Cajicá, y me preguntaba por qué yo soy el privilegiado de ir al liceo francés y no soy aquí en un colegio público. Y veía obviamente la enorme diferencia en calidad desde ese colegio a los colegios públicos y veía a los niños salir, pues no se da uno cuenta tanto en ese momento, de bachilleres, hacer labores campesinas, manuales, y seguramente la gente casi no acaba el bachillerato.
Pero cerremos este segmento, doctor Carlos Enrique, un poco reflexionando sobre la relación con su hermano Juan Pablo, en Cajicá, desde pequeños. ¿Cómo fue esa relación desde muy pequeños?
Pues jugábamos fútbol, montábamos a caballo, íbamos a misa, al pueblo, o a comer helados al pueblo cuando íbamos a misa, rodeados de todo el mundo, que no eran, digamos, los clubes tradicionales de Bogotá, porque no sabemos un poco qué era eso, sino las personas normales del municipio que todavía, pues ya algunas han fallecido, pues están sus hijos, y los vemos, interactuamos con ellos en Cajicá. Y yo, pues, la verdad, siento que mi cédula no diga nacido en Bogotá, pero mi cédula es con mucho orgullo de Cajicá, y logré que mis hijos sacaran cédula todos de Cajicá.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, pues ya iniciamos el recorrido por esta vida llena de obras, de sensibilidad social, con el doctor Carlos Enrique Cavelier. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Seguimos con UNAD de Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía del doctor Carlos Enrique Cavelier, empresario y coordinador de sueños de la gran empresa colombiana Alquería. Su padre se desempeñó como alcalde de Cajicá durante 20 años. Y fue un hombre que dejó una obra muy importante en lo social. Inclusive hoy se le reconoce todo lo que tiene que ver el 100% de la cobertura de acueducto, el 100% en la cobertura educativa básica, primaria, todo lo que tiene que ver con el desarrollo mismo de la empresa que ustedes fundaron. Y desde allí la gente recuerda y hoy reconoce cómo en la parte alimenticia, en la parte nutricional, también aportaba muchísimo para la gente de esta población. Estos elementos los destaco básicamente porque, pues, en su trayectoria profesional encontramos que luego fue a estudiar a Vermont como sociólogo y posteriormente estuvo en la Universidad de Harvard haciendo una maestría en administración pública. Estos elementos y herramientas que le han brindado para reconocer que en Colombia tenemos tanto para poder vivir todos bien, pero hacemos tan poco para que ello suceda.
Sí, digamos que indudablemente el ejemplo de vida que me dejó mi padre cuando fue alcalde y llegaba con todos los días con las historias de que cerraba los bares a las 8 de la noche para que la gente no se gastara la plata en la cerveza, sino la llevara a la casa, particularmente los días de quincena, los sábados y los domingos. Esa fue, digamos, una pequeña ley zanahoria 20 años antes de Mocos. Se la pasaba buscando que la gente tuviera sus andenes limpios, sus paredes limpias en los hogares, llenos de flores, los parques, tener un entorno muy amable, que izaran la bandera el 20 de julio, cosas sencillas que hoy día se hacen en todo el país. Pero él, por ejemplo, iba de cuadra en cuadra los días de fiesta, mirando que todo el mundo saque la bandera y a que no le sacaba, lo golpeaba, le decía: hoy 20 de julio, ¿por qué no ha sacado su bandera? Hoy es el 7 de agosto, ¿por qué no ha sacado su bandera? Y poco a poco, pues, como usted lo dice, se logró la cobertura de acueducto alcantarillado en un momento que era difícil. Casi se hace meter a la cárcel porque hizo una alcaldada de, de conectarse al acueducto de Bogotá, fue la primer, el primer municipio de conectarse al acueducto de Tibitoc. Y en el momento el director de Isfopal lo quería meter a la cárcel por desacato y pues simplemente le quería poner agua a todos los hogares del municipio. Y obviamente la educación afuera me dio una perspectiva del mundo. Como antropólogo, por ejemplo, tuve un curso maravilloso, aparte de los cursos de tecnología, un curso de antropología física. Y en la antropología física uno verdaderamente reconoce que científicamente, claro, las razas no existen. Entonces uno queda como, pero eso hace 40 años, que me di cuenta que eso era, pero eso es un hecho hace 60 años. Y que todas las personas tenemos un DNA igual, y que a la diferencia es más bien no entre nosotros, sino con la raza más, la especie más cercana, que en DNA es 98.5% más parecida que son los chimpancés. Entonces, cuando uno dice eso y lee, por ejemplo, sobre los cromosomas y sobre el desarrollo humano, que físicamente podemos parecernos o no a una aborigen australiano, claramente no, o a lo que se llama una persona pues de raza africana, ya no es raza, es de origen africano, pero somos las mismas personas desde el punto de vista biológico. Nuestras capacidades son absolutamente iguales. La diferencia entre una persona que no se gradúa del colegio y Einstein es cero desde el punto de vista biológico.
Correcto. Aquí hay un punto que me llama muchísimo la atención y es ese amor que usted tiene por Cajicá. Hay un testimonio de una persona que nos habla de ciertas anécdotas por un proyecto que usted ya puso en práctica y era la conservación del parque de Cajicá. Los invito, televidentes, a que veamos este testimonio para que usted, doctor Cavelier, también, con la ayuda de Carlos Lovera, nos cuente un poco sobre este tema de ese parque tan bonito que tenemos en este bello municipio.
Con Carlos Enrique trabajamos un tema de querer que no tocaran al parque de Cajicá. Entonces, con la gobernación de Cundinamarca, hicimos un equipo de trabajo que lo lideraba Carlos Enrique para declararlo como un ente cultural departamental. Lo logramos en el año 2011 con Carlos Enrique en la cabeza. Hoy el Parque Municipal de Cajicá no lo pueden tocar y pues es una gran riqueza para nuestro municipio cajiqueño.
Labores sociales que se van acumulando en esta vida y obra suya. Hablemos un poquito de una persona fundamental para usted, María Teresa Piedradita, Tita. Es arquitecta del Valle del Cauca, que lo ha acompañado durante los últimos 30 años. ¿Cómo ha sido esa relación?
Pues empieza que la conocí a través de la Fundación Carvajal, porque quería que la Fundación nos ayudara a hacer un trabajo de una fundación en Cajicá que no sabemos que quería que hiciera, pero que sabemos que podía ser buena. Y conocí a su madre y a través de ella la conocí, conocí a Tita. Y luego me di cuenta que cuando el primeros meses de estar saliendo con ella, se fue a trabajar a Cali, a Agua Blanca, en compañía de su madre, a hacerle los diseños de las casas a las personas que no tenían hogares. Y entendí que una persona como esa, que pueda trabajar con las comunidades sin distingo alguno de ningún tipo de nacencia o de color de piel o de dónde venía.
Además un proyecto de autoconstrucción, ¿no?
Sí, exactamente, sí, la Fundación Carvajal, que en ese momento la lideraba un gran amigo, que es el doctor Rodrigo Guerrero, que después fue alcalde de Cali dos veces.
Y en un sector bastante deprimido socialmente, Agua Blanca.
Sí, en esa época pues estaba empezando, porque digamos que Agua Blanca empezó con las maremotos del Pacífico en los 80s, una migración muy grande. Cali, no sé, pocas personas sabemos, hoy es la segunda ciudad con población negra más grande de América Latina después de Bahía en Brasil.
Cierto.
Y eso le da una riqueza increíble. Pues el otro día me enteré de que hay 160 escuelas de salsa en el Valle del Cauca, y eso es una riqueza monstruosa.
Enorme, claro. Eso es un patrimonio histórico del país y de la humanidad. Vienen los hijos, cuatro hijos, Enrique, Pablo, Pedro, Ana María. ¿Qué valores se ha esforzado usted por dejar implantados en sus hijos? ¿Cuáles son esos que de alguna manera, viniendo de su trayectoria familiar, de la génesis de sus abuelos, bisabuelos, hoy también uno puede encontrar en ellos como fruto de esa relación íntima que se da en familia?
Pues digamos que hay una frase de Albert Einstein que decía que la mejor forma de educar no es el ejemplo, sino que es la única.
Es la única, cierto.
Entonces, yo ya pues he digerido esa frase viendo personas y sopesando procesos, que es con el ejemplo como la gente verdaderamente lo sigue a uno, además porque somos homínidos, micos, venidos y observamos muy claramente al macho alfa. Cierto. Esto pues obviamente en la sociedad humana tiene algo que ver, pero cuando éramos hace 2 millones de años o 5 millones de años, esos homínidos verdaderamente el macho alfa prevalecía, y hay grupos, por ejemplo, de babunes que hoy el babún es una especie muy muy jerárquica. Miran al babún mayor 2-3 veces por minuto a ver en qué situación está, si está bravo, si está tranquilo, en un grupo de que están siempre en una piedra, y están el macho alfa alrededor de ellos. Nosotros somos descendientes de ese proceso de millones de años, y el cerebro pues tiene ciertas condicionamientos hacia eso. Entonces el ejemplo que vemos es enorme, y de ahí que las personas que tenemos un poquito de espacio en la sociedad podamos verdaderamente dar ese ejemplo para que otros, empezando por los hijos, sean los que lo vean. Y obviamente una ética de trabajo muy dura.
Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, y en donde están invitados a revivir todas nuestras emisiones. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Seguimos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del doctor Carlos Enrique Cavelier Lozano, empresario y coordinador de Sueños de Alquería, una gran empresa colombiana. Bueno, hemos hecho este recorrido por sus diferentes espacios familiares. Su gestión pública vale la pena recordarla. Diputado de la Asamblea de Cundinamarca, representante a la Cámara, secretario general del Ministerio de Justicia. ¿Cómo le fue en esos cargos y por qué dejó a un lado la ruta de lo público desde esta perspectiva?
Pues la verdad, pues también viendo a los mayores, mis abuelos, mi padre en la alcaldía, se presentó, pues fue alcalde 15 años, nombrado 2 veces electo. Me presenté al Consejo de Cajicá en el 84, salí varias veces hasta el 91, hasta el 90. Estuve en la Asamblea de Cundinamarca y también me quemé en las elecciones del 88, y salí a la Cámara del 90. Pues esa era mi vocación pública, pero cuando estuvimos en el Ministerio de Justicia con el actual procurador, y él ya había salido, estaba Andrés González, el ex gobernador de Cundinamarca, luego exgobernador de Cundinamarca, en funciones, ocurre la fuga de Pablo Escobar de la catedral. Las amenazas, los carros bombas, Pues estuve varios meses en una situación difícil. Entonces uno no sabía porque obviamente el viceministro ha renunciado, porque lo tuvieron, pues obviamente, de rehén en la cárcel, Eduardo Mendoza. El ministro se fue a trabajar desde Palacio por seguridad y a vivir en el Club Militar. Y yo me quedé cuidando el ministerio. Iba todos los días.
Época demasiado tensionante para...
Esperando que no me llegara el bombazo.
Claro.
Logré conseguir un carro blindado de la embajada norteamericana, que muy amablemente me la prestó. Esas cosas no se olvidan nunca. Hasta que renuncié como tocaba unos meses después, me aceptaron la renuncia. Pero esas cosas tan profundas también lo golpearon mucho. A mí me tocó también estar
marca,
en Soacha.
Claro que marca.
El 18 de agosto del 89.
Cuando Luis Carlos Galán.
Cuando trabajábamos, porque yo toda la vida política la hice con Luis Carlos Galán.
Imagínese.
Entonces son cosas que lo afectan a uno mucho y le cuesta a uno mucho trabajo reponerse. Entonces me devolví a la finca a trabajar con mi padre, a la alquería, pero me dejaron una experiencia muy linda de trabajo, tanto en el Congreso como en las diferentes corporaciones públicas o en los ministerios que trabajé.
Carlos Lovera, que es colega y amigo suyo, pues nos habla algo de esta faceta suya, de líder inspirador. Son los líderes que tanto necesita Colombia. Veamos, queridos televidentes.
Carlos Enrique, un ser maravilloso. Durante toda su vida, Carlos Enrique y los años que he podido compartir con él, una persona transparente, una persona con una proyección infinita, piensa, nos lleva 10, 20 años pensando, es una persona totalmente sincera, cooperado. Y algo que he aprendido mucho de Carlos Enrique es que todo es posible. Carlos Enrique es un ser maravilloso que siempre quiere compartir con la comunidad, con su municipio, con su país y buscando siempre el desarrollo y el progreso de todas las personas.
Pues creo que, por ejemplo, Carlos Lovera, hechura absoluta de Cajica.
Qué bien.
De un barrio humilde, es el prototipo de colombiano que ha hecho este país.
Que necesitamos también.
Y hay, pero hay cientos, hay miles, hay cientos de miles, hay millones de colombianos como Carlos.
Para reconocerlos.
Carlos entró en una posición muy sencilla de la alquería, creció, se educó, hoy es profesor de la Universidad de La Sabana, viaja a varias ciudades a dar clases, montó una industria dentro de la alquería, él solo, pues, trabajando. Y esa fue una oportunidad que tuvimos, digamos. Otra persona que admire profundamente en Cajicá, Arceliano Gualteros, concejal de Cajicá durante 40 años, murió hace unos 5 o 6 años. Decía, es que yo no tengo segundo apellido, pero no me importa.
Claro.
Pero empezó con una volqueta y hizo un imperio de construcción, de tierras, con honestidad, con sinceridad, con cariño al municipio. Hay cientos de Carlos Lovera, cientos de Arceliano Gualteros, con esa practicidad colombiana y con ese empuje colombiano. Y a veces, pues, esas cuatro peras manchadas nos dañan toda la cosecha.
Es cierto, es cierto. Los invitamos a nuestra próxima emisión. Y no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.